de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La educación pública está en el centro del debate. Esta semana se ha publicado el proyecto de orden por el que se establecen las normas para los conciertos educativos en las enseñanzas de educación infantil, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional a partir del curso académico 2021-2022. Pues ya ha habido reacciones políticas y el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía ha acusado al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, de dar el mayor golpe a la educación pública andaluza. Hoy vamos a conocer las reacciones de los colectivos educativos implicados. Vamos a saludar, vamos a tener a tres personas representantes. Por un lado, María Cortés, estudiante de Psicología, integrante de la Dirección Andaluza del Frente de Estudiantes. Buenos días, María Cortés, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. También a Juan Miguel Mendoza, de Marea Verde, en Granada. Juan Miguel Mendoza, buenos días.
Buenos días.
Y a Carmen Máximo, integrante de Marea Verde en Málaga. Buenos días, Carmen, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, gracias.
Bueno, gracias a los tres por acompañarnos y bueno, pues les voy a dejar estos primeros minutos por orden, si les parece, María, Juan Miguel y Carmen, para valorar ese anuncio de esos conciertos en esas áreas educativas. María.
Sí, genial. Pues nosotros desde el Frente de Estudiantes lo tenemos bastante claro. Nosotros entendemos que esta medida no es más que otra prueba de cómo la Junta de Andalucía, lejos de trabajar por una educación pública de calidad, se dirige descaradamente hacia su privatización, convirtiendo el derecho fundamental que debe ser la educación en un negocio. Y además lo hacen bajo la excusa de que los recursos públicos son limitados. Nosotros entendemos que si faltan recursos en la educación pública para atender a la población, lo último que debe hacer la Junta de Andalucía es utilizar estos recursos, utilizar este dinero público de nuestros impuestos para financiar a una empresa privada. Entendemos que si la educación pública tiene recursos limitados e insuficientes, algo de lo que parecen ser conscientes con esta afirmación, lo que debe hacer la Junta es dedicar el 100% de estos recursos a su fortalecimiento para garantizar el acceso a la educación, a una educación de calidad al total de la población. Uh-huh. Además es que no se trata de un caso aislado, somos conscientes de que no se trata de un caso aislado, sino que es una tendencia, es una forma de entender la educación más como un nicho de mercado que como un derecho y algo fundamental que podemos ver perfectamente también en cómo se trata a la enseñanza universitaria con constantes recortes y que también podemos ver que estamos manteniendo esta conversación sobre esta medida de apoyar a realizar estos conciertos, apoyar a la educación privada en un contexto especialmente delicado, ¿no? Porque estamos en una situación de pandemia en la que, como denunciaban los compañeros, creo que fue de UTEA en algún artículo, nos encontramos con aulas masificadas por encima del límite legal en educación infantil, en educación primaria y en eso. Por lo que yo creo que queda bastante claro que la educación pública necesita de que se invierta en ella y necesita que se cuide, ¿no? No que se dediquen esos recursos a la educación privada. Uh-huh. A nosotros lo que nos queda claro es que la Junta no tiene intención ninguna de construir un sistema educativo al servicio de la mayoría social, sino al servicio de los dueños de las grandes empresas. No, nos queda muy claro que la Junta no tiene compromiso ninguno con la educación pública.
Y desde Marea Verde, ¿cómo lo ven Juan Miguel Mendoza y Carmen Máximo?
Pues bueno, mira, lo primero que quiero decir es que formo parte de Marea Verde en Granada, pero los datos que voy a compartir o que puedo analizar proceden de los estudios que ha hecho el sindicato al que también pertenezco, que es la Confederación General del Trabajo. Ajá. Lo primero que quiero decir es que esto no es nuevo, que entre el año 2000 y 2015, con gobierno socialista en nuestra comunidad andaluza, la educación concertada se multiplicó por dos, y que el gobierno actual tenía en su programa electoral el potenciarla. Claro, hay que tener en cuenta que ya en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria, en las grandes capitales andaluzas, la educación concertada es mayoritaria y no había ya mucho más donde rascar. ¿Qué viene a hacer este borrador? Pues poner el foco en las tres únicas enseñanzas en las que todavía la educación pública era mayoritaria en las grandes ciudades, que son la educación especial, el bachillerato y la formación profesional. Son los tres niveles que se enfocan, se priorizan, se agilizan, se puede recortar el plazo en 2 años para concertar unidades y, claro, viene a convertir en un nicho de mercado el bachillerato y la formación profesional y la educación especial, que hasta ahora pues eran los únicos niveles que estaban quedando un poco a salvo de la privatización que se ha producido en la última década y que el sindicato CGT ha demostrado con un análisis fino de datos de una década que se publicó el año pasado. Entonces ya decíamos en ese estudio que solo quedaban 3 niveles en los que la educación pública parecía salvarse y precisamente viene este borrador a priorizar los conciertos en estos niveles. Es decir, que la formación profesional y el bachillerato pues son el foco, porque hasta ahora pues eran difíciles, ¿eh? Un centro privado para concertar un estudio de bachillerato, por ejemplo, de mecánica del automóvil, imagínate el gasto que tenía que hacer, y luego tenía que esperar a que te concertaran. Ahora, con esta agilización y los convenios con empresas privadas que puedan ofrecer los talleres y tal, pues vamos a ver cómo la educación pública empieza a mermar también en estos niveles, y ese es el riesgo que ya anunciábamos hace un año el sindicato CGT y que este borrador ha venido a confirmar.
Claro, Carmen Máximo, desde bueno, María Verde también en Málaga, ¿qué tienen sí. que aportar?
Pues mira, yo creo que lo han explicado muy bien mis compañeros, ¿no? No me voy a repetir, sí que es verdad, puedo hablar sobre todo del tema de la FP, que es el que más conozco. Sí. Si esto sigue adelante, pues sí, va a provocar un progresivo desmantelamiento de los centros, sobre todo de formación profesional, ¿no? Con la dotación tan importante que requiere. Pero además de todo lo que se ha explicado, ¿no? De lo que es el nicho de negocio, la privatización progresiva, es una línea ideológica clara. Hay que tener en cuenta que en el momento en que se hagan estos conciertos con dinero público, ¿no? Vamos a tener unos centros que van a ser gestionados de una forma privada, ¿no? Si ya la democracia en los centros educativos, donde se imparten bachillerato y formación profesional, está limitada por las últimas leyes educativas, hablo, por ejemplo, como conozco bien el tema de los claustros, el AFP, ¿no? Sí. Ahora nos encontramos con un claustro sujeto a las directrices de una dirección de una empresa privada. Quiero decir con esto que las decisiones que se tomen dentro de los centros van a estar mediatizadas, porque, como todos sabemos, el profesorado de la concertada no tiene, entre comillas, la misma libertad de acción que la enseñanza pública. La AFP tiene una función social clara, ¿no? Y con esta privatización se está limitando. Ya se inició este tema con la famosa AFP dual, ¿no? Llevando la enseñanza de la formación profesional directamente a las empresas. Para muchos de nosotros eso era otra nueva perversión, ¿no? Porque un estudiante de formación profesional debe tener un perfil generalista para poder adaptarse a cualquier tipo de trabajo y además está en un centro con otros compañeros con una filosofía, ¿no? Con una cultura de centro educativa que es muy diferente dentro de la escuela pública que en la concertada, ¿no? Entonces, ya digo, aparte de que se vea claro, no me voy a repetir en todos los datos que ha dado mi compañero, el tema de la privatización, es una línea ideológica clara, ¿no? Una línea ideológica que hace que los centros estén hechos, bueno, pues a medida de las empresas que los gestionan. El último caso que tenemos aquí, además, ya, hombre, yo creo que es de todo conocido, ¿no? Que el actual consejero de la Junta fue un ejecutivo, un importante socio de una empresa de formación profesional. Aquí en Málaga capital se está haciendo un gran centro con residencia de formación profesional, mientras en un centro como el mío, que es Jesús Marín, pues hay listas de espera para entrar en los ciclos formativos, ¿no? Entonces, con esto nos encontramos, bueno, que poco a poco iremos perdiendo ciclos, que además parece ser que se ha dicho que se va a dar prioridad a aquellos ciclos que supongan mayor inserción profesional, con lo cual para la gente que estudia, sobre todo la más adulta, va a ser un aliciente, Y tendremos, pues, lo dicho, no me repito más, un progresivo desmantelamiento de los ciclos de formación profesional pública. Uh-huh.
Y claro, ¿cómo valoran que haya justificado este martes el consejero Javier Imbroda que se hacen estos conciertos por la falta de plazas en la República y diciendo que los recursos públicos porque son limitados? María Cortés, desde el Frente de Estudiantes, y luego ya Juan Miguel Mendoza y Carmen Máximo. ¿Cómo lo valoráis?
A ver, yo lo he comentado antes un poco por encima, ¿no? Pero nosotros entendemos que eso es una excusa y además una excusa muy mala. O sea, si el papel de la Junta es gestionar los recursos públicos y mantener la educación pública, gratuita y de calidad, y me están diciendo que son conscientes en los análisis que hacen de que no tiene los recursos suficientes, de que la educación pública tiene recursos limitados, de que hay alumnos que se quedan fuera, de que, como estaba diciendo mi compañera Carmen Máximo, hay listas de espera para entrar a los ciclos formativos.
Claro.
Lo que menos sentido tiene es invertir parte de esos recursos ya escasos en financiar empresas privadas que hagan de la educación un negocio. Nosotros entendemos que se trata de una excusa y de una forma de intentar eludir responsabilidades de lo que estamos viendo, que es una tendencia clara hacia el desmantelamiento de la educación pública.
Uh-huh. Juan Miguel Mendoza.
Pues estamos en la misma línea. Es cierto que falta inversión pública, siempre ha faltado, somos un país que invertimos poco, pero no es menos cierto que hay recursos públicos infrautilizados. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Debido al descenso demográfico, a que hay menos población, pues en la última década se suprimieron 1.488 unidades públicas en educación infantil de segundo ciclo. Eso quiere decir que se quedaron 1.400 aulas vacías. En el mismo periodo, en ese nivel de educación infantil de segundo ciclo, se incrementaron en 33 unidades las concertadas, de manera que el peso de la concertada pasó de un 12 a un 19%. Es decir, faltan recursos en algunos temas, pero nos estamos imaginando que 1.800 aulas quedaron vacías, públicas, y se está pagando el mantenimiento de unidades concertadas. Con la FP puede pasar algo similar. Hay un caso muy concreto que también va a ser un ejemplo. Un centro de Granada público que tiene FP, que tiene la ESO y bachillerato, y que durante años ha estado solicitando la incorporación de un programa de formación profesional básica de jardinería, con la negativa de la delegación de Granada. Enfrente, un colegio privado religioso solicita que se le autorice un ciclo de formación profesional básica hace 2 años y se lo concede. Ese ciclo tardaba 2 años en ser concertado. Probablemente el año que viene estará concertado. Ahí había un recurso público que se ha negado a crear, disponiendo del espacio y de los medios, al tiempo que se está autorizando una enseñanza privada de formación profesional básica que ya el año que viene podrá ser concertada. Luego, es cierto que faltan recursos y falta inversión, pero no es menos cierto que una gran parte de los recursos públicos se está infrautilizando y se está derivando a financiar instalaciones, personal de centros privados. Y en cuanto a la FP dual, lo ha dicho la compañera, pero es la pieza clave de este juego. Es muy caro construir un centro educativo con los medios de dar una formación profesional en algunos niveles técnicos. La formación profesional dual, al tiempo que favorece el concierto, hará que un centro privado, solamente poniendo las aulas y teniendo un concierto con una empresa que ponga los medios técnicos durante 2 años, el alumnado que se forme lo hará trabajando gratuitamente en una empresa privada. Uh-huh. Trabajando gratuitamente. Y cuando hablan de que son nichos de empleabilidad, pues cuando pasen 5 años y esa empresa ya no necesite personal, estará contratando a la juventud que sale con ese título, no la necesitará, pero seguirá formando cada 2 años con estudiantes que trabajan, supuestamente formándose, pero gratuitamente en esa empresa.
Pues
creo que es una jugada claramente pues en favor del interés de las empresas y corporaciones privadas, sencillamente.
Una estructura compleja y una realidad también compleja que hemos intentado empezar a desgranar, y tendremos que seguir hablando de todo esto. Siempre nos quedamos con poco tiempo, ¿no?, para seguir ahondando en esta realidad del sistema educativo andaluz, de la situación de la educación pública, ahora con esos anuncios para estos conciertos en áreas en las que antes no existían, ¿no?, como la FP o el bachillerato. Y hemos hablado de todo esto con María Cortés, estudiante de psicología, que es integrante de la Dirección Andaluza del Frente de Estudiantes, Juan Miguel Mendoza, de Marea Verde Granada, integrante de CGT, y Carmen Máximo, integrante de Marea Verde en Málaga. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado.
Gracias a
vosotros. Gracias por hablar de esto aquí.
Un saludo.